Parada Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? La política es ese ámbito en el que las negociaciones en ocasiones vienen marcadas por matices y por gestos. En el Ayuntamiento de Gasteiz, ayer a estas horas, había dos actores que seguían negociando los presupuestos, el Gobierno y EH Bildu. La coalición soberanista hablaba de mano tendida y la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, de puerta abierta, a pesar de reconocer que cada vez era menos viable un acuerdo y cada vez más factible una prórroga presupuestaria. En este tiempo, Podemos no ha visto indicios de que el Gobierno fuera a intentar asumir sus propuestas, si bien ha insistido en que quedaba tiempo para negociar. Y hoy, en este sentido, la formación morada subraya que siempre hay tiempo de retirar la enmienda a la totalidad si el Gobierno les da garantías de que se cumplirán los compromisos que se adopten, incluidos los pendientes como el de establecimiento del canon de vivienda vacía. Matices y gestos. Al margen de Gasteiz, la negociación a veces se traduce también en alianzas, como la de Oyón, donde el gobierno de EH Bildu ha aprobado las cuentas con el apoyo del Partido Socialista, y la de Iruña de Oca, donde el alcalde socialista ha reeditado su acuerdo presupuestario con EH Bildu, también con acuerdos con el PP. Otras veces, la política también va de espionaje. Sobre Pegasus hablamos hoy en Plastara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Emilio Labarría, licenciado en Derecho, diplomado en Economía de Empresa. Fue, durante más de 10 años, diputado por Álava en el Congreso. Así viene este día en el que se constata además que los 600.000 euros que el Gobierno central consignó para el memorial del 3 de marzo, tras acordarlo con EH Bildu en Madrid, no se ejecutarán. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La política a veces va de alianzas, decíamos. A las 7 de la tarde comenzaba en Iruña de Oca el pleno para la aprobación de los presupuestos. El alcalde socialista, Michel Montes, ha desgranado las partidas más reseñables que recoge el presupuesto de casi 5 millones de euros. No solo ha enumerado sus proyectos, también las aportaciones realizadas por EH Bildu y por el Partido Popular, las dos formaciones con las que el gobierno socialista de Iruña de Oca ha alcanzado sendos pactos presupuestarios. Michel Montes.
Son presupuestos que año tras año vamos intentando mejorarlos con las aportaciones de los diferentes grupos políticos. Yo creo que somos un ayuntamiento que se toman las decisiones siempre en beneficio de la ciudadanía. Creo que los presupuestos del Ayuntamiento de Iruña de Oca, casi todos los partidos políticos han estado apoyándole año tras año.
Por su parte, EH Bildu ha destacado que en el acuerdo alcanzado este año, y es que es el tercero consecutivo en el que el PSE y Bildu logran acordar los presupuestos, se ha dado un salto cualitativo. David Di Paola.
Hemos empezado a prever y debatir y acordar puntos que no se van a limitar a este año. Posiblemente vayan a ser a lo largo, por lo menos, de todas las legislaciones e incluso más.
Esto en Iruña de Oca. En Oyón, el PSE, con su abstención, ha respaldado al gobierno de EH Bildu para aprobar las cuentas que ascienden a los 4,3 millones de euros. José Manuel Villanueva es el alcalde de la localidad.
Con el Partido Socialista es con el que más cercanos estamos, puesto que somos las dos políticas que se hacen tanto por ellos como por nuestra parte, son políticas de izquierdas, y los otros dos partidos que hay, tanto el PP como el PNV, pues es la derecha. Es difícil que lleguemos a un acuerdo.
Y en la capital alavesa, entre tanto, el proyecto presupuestario del gabinete de Maider Etxebarria se votará, como saben, el próximo 30 de enero. EH Bildu, principal actor negociador, ha presentado 21 enmiendas parciales al proyecto, y el Carrequín una enmienda a la totalidad, pero también 32 parciales. Adrián Nicolau.
Si bien su enmienda a la totalidad parecía sacarles de la ecuación, hoy el Carrequín Podemos ha mostrado su disposición de retirar la enmienda siempre y cuando el gobierno municipal les presente garantías sobre sus propuestas. Anuncian que han registrado 32 enmiendas parciales por valor de cerca de 3 millones de euros. Garbiñe Ruiz.
Siempre estamos a tiempo de retirar la enmienda si es que el Gobierno, además de la voluntad que manifiesta, nos presenta garantías de cumplimiento de las propuestas presentadas de cara a las cuentas de 2024 y de cumplimiento de acuerdos pendientes, como la aplicación del canon de vivienda vacía.
Donde no hay variaciones es, en cambio, la postura del PP. No ve mimbres. Iñaki Oyarzabal, presidente de los populares alaveses, refrenda la postura mostrada por Ainhoa Domaica, portavoz municipal, el martes.
No hemos visto, sinceramente, que haya una propuesta de calado. La propuesta que se nos han hecho es una propuesta absolutamente insuficiente, como ha declarado la propia Ainhoa Domaica.
Y el día también va de partidas presupuestarias comprometidas que finalmente no se materializarán. Hablamos de los 600.000 euros incluidos en los presupuestos generales del Estado para el memorial del 3 de marzo, tras alcanzar un acuerdo con EH Bildu. La cuestión es que esa partida no se va a ejecutar por no estar siquiera constituida la fundación que regirá el futuro centro memorialístico, según dice la coalición soberanista, a la que la Diputación contesta que se dinero no llegará porque se puso como destinatario al gobierno vasco, que no es propietario del recinto. Sea como fuere, los 600.000 euros no llegarán en un momento en el que EH Bildu pide celeridad para poner en marcha el memorial y señala que el obispado muestra cierta tendencia a ralentizar el proceso, y el gobierno foral subraya que se dan pasos sin parar. Son Eva López de Arroyave y Jone Berriozabal.
Las cosas van lentas, muy lentas. Hace ya 3 años que se firma el primer protocolo de intenciones, hace ya un año se aprueban los estatutos, pero aún no se ha constituido ni la fundación, tampoco se ha firmado el convenio para garantizar la participación de las víctimas. Y bueno, pues parece como si este obispado estuviese chantajeando no solamente a las instituciones, sino que estuviese incluso frenando el proceso, y además es que evita hacer el mantenimiento del propio edificio, que en principio le corresponde.
Patronatuko kide izango garenok gure kargua onartu dugu, notaritza eskriturak lantzen ari da, eta behin fundazioa eratuta, inskripzioaren bideari ekingo zaio, eta gure nahia izango litzateke lehenbailehen abian jartzea, izan ere orain lantzen ari garena tresna bera da.
En el ámbito laboral, ESK ha trasladado a Ikusgune Observatorio contra la LGTBI-fobia de Gasteiz lo que considera un caso claro de transfobia en Correos, para que abra un expediente al respecto. Javi Sáenz.
Una persona trabajadora trans que ya tiene completado su cambio registral, del que es conocedor la empresa, en el momento del envío del censo electoral que se publica entre toda la plantilla, publica el género y el nombre previo a la transición de género. La empresa, ante la reclamación de SECA de subsanar este error, no la realiza hasta que convocamos un arbitraje electoral en el gobierno vasco.
No es el único caso relacionado con unas elecciones sindicales que han transmitido a Ikusgune. También hay otro relacionado con la asignación de género a una persona no binaria. Más asuntos. Zadorra Bizirik denuncia un vertido de gasoil en el río Errekabarri a comienzos de año y pide responsabilidades porque no es la primera vez que esto ocurre. Es la cuarta, de hecho, desde el año 2002, y subrayan además que se sabe la procedencia de la fuga, un depósito de gasoil que tiene la Ertzaintza en la Academia de Arkaute.
Exigir al gobierno vasco, a Interior, que ponga las medidas oportunas para blindar ese depósito de gasoil que hay en la Academia de la Ertzaintza y que no se vuelvan a producir este tipo de vertidos. Nos parece una negligencia. No puede ser que se estén sancionando a empresas privadas por negligencia y el gobierno vasco, en este caso, esté provocando un vertido al río Errekabarri de forma reiterada. Por parte de Zadorra Bizirik vamos a pedir responsabilidades y vamos a pedir que tanto la Agencia Vasca del Agua como la Diputación Foral de Álava pues exijan responsabilidades a quien la tiene. People talking without speaking,
people hearing without listening. Plazara. People writing songs. Emilio Labarría.
Bueno, acabamos de conocer ahora, en virtud de la desclasificación de los documentos que obran en poder de los servicios de inteligencia españoles, ¿en qué consistió el episodio Pegasus? Fue un software, el Pegasus, vendido por el Estado de Israel al Estado español y fue utilizado fundamentalmente para espiar a la disidencia política. En primer lugar, se espiaron a políticos catalanes independentistas en el ámbito del Procés y posteriormente al Procés. También se espió a políticos catalanes no independentistas. Se llegó a espiar a jueces de instrucción que tramitaban procedimientos vinculados al Procés. Y se llegó a espiar nada menos que al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Obviamente sabemos hoy quiénes eran los responsables. No eran solo los miembros del CNI, sino los responsables o tenían conocimiento puntual de todo lo que se espiaba, toda la información que se interceptaba. El ministro del Interior, Fernández Díaz, el secretario de Estado del Interior, y el propio Mariano Rajoy, según hemos podido comprobar en esa documentación. Entonces, aquí lo que procede en este momento es que en la comisión de investigación estas personas, estos antiguos responsables políticos, comparezcan, expliquen cuál era la finalidad de ese espionaje. Considerar que el espionaje político es una de las mayores atrocias que se pueden acometer en un Estado de Derecho. No es la primera vez que se espían a políticos, pero con esta dimensión y con esta intencionalidad es la primera vez que lo hemos visto. Además, es una responsabilidad que llega al más alto nivel, nada menos que al presidente del Gobierno español, y que se busquen mecanismos de control del Centro Nacional de Inteligencia y también de control de la documentación clasificada que impidan que verdaderas vulneraciones de los requerimientos más elementales de un Estado democrático no se vuelvan a cometer. Esperemos que así sea.
Es uno de los sonidos del día, es el momento en el que el ciclista alavés Mikel Landa ha dado inicio a la temporada del Choch en Álava. Va, hola, Xen, mañana más, ahora más baloncesto, Emilio.